y los dioses paganos de los griegos, los romanos, los aztecas, los mayas, siempre eran dioses que tenías que aplacar, tenías que de alguna manera buscar que se dejara tantito la ira y la indisposición de hacer bien al ser humano. Y lo que la Biblia nos presenta es Dios en el momento que el hombre cae en pecado, es Dios que viene a buscarlo y promete salvación, promete redención y ofrece, se ofrece a sí mismo como la solución. Entonces, el cristianismo que vemos en la Biblia es totalmente, totalmente distinto. Ahora, mucho en el catolicismo tradicional, aunque bien podríamos decir que en la doctrina y dogma de la Iglesia de Roma no es así, pero en práctica, porque el ser humano tiene en su estado, en su condición natural, el hombre natural no percibe, no aprecia las cosas de Dios, le son locura, dice la Biblia. Entonces, el problema no es tanto la doctrina y el dogma y todo eso en la Iglesia Católica, sino quienes manejan y quienes son receptores, quienes escuchan eso. Pero otra vez, tú tienes que acudir a santos porque Dios es una presencia negativa en tu vida, destructora, amenazadora, no para ayudar. Necesitas acudir a otras ayudas y socorros. Entonces, es importante preguntarnos por qué. Si la Biblia muestra claramente que Dios es el amigo del hombre, ¿por qué y de dónde viene el concepto que es realmente nuestro enemigo? Que donde Dios interviene en tu vida, donde Dios empieza a darse a conocer en tu vida, es con jalones de orejas, es con quebrantamiento, o sea, es todo eso. ¿Por qué tenemos eso y por qué cuesta tanto quitar eso y cambiar nuestra mentalidad? Si la Biblia queda muy claro en eso. Ok, entonces Isaías 14, lo que el diablo sabe. Y necesitamos ver eso un poco porque la pregunta que tendríamos que hacernos cuando decimos lo que según la palabra el diablo sabe es preguntarnos si lo sabemos nosotros, si lo sabes tú, si yo lo sé. Y la razón es eso, porque son verdades muy evidentes en la palabra de Dios, pero como que nunca juntamos esas verdades o las dejamos, las descuidamos y al rato ya estamos enredados en otras cosas, distraídos, desanimados, agobiados y demás. Entonces Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, frente al altar. Es ahí donde miraba el sacerdote cuando ya ofrecía el sacrificio, o sea, quería el culto. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Entonces, está hablando de su derrota y su humillación. Vamos ahora, después de Isaías, está Jeremías, después de Jeremías, Lamentaciones, y después de Lamentaciones, Ezequiel, Ezequiel 28. Habla un poco más sobre eso. Jesús dice, después de enviar a sus discípulos a predicar el reino y sanar enfermos y echar fuera demonios, anunciar el evangelio, cuando regresan y dicen, aún los demonios están sujetos a nosotros en tu nombre. Jesús dice, yo vi caer a Satanás como relámpago del cielo. Y algunos tienen la idea que eso muestra que cuando ellos empezaron a predicar el Evangelio, Satanás cayó del cielo. Pero la Biblia no maneja cronologías como nosotros muchas veces queremos ver las cosas. Pero aquí Ezequiel 28, en versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. En toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, el diablo sabe que él fue creado hermoso, sabio y bueno, y que lo ha perdido todo. ¿Okay? Él lo sabe, y sabe también que lo ha perdido todo. Ahora, la pregunta, ¿lo sabes tú? ¿Sabes que él fue creado bueno y sabio y hermoso y lo ha perdido todo? Porque cuando eso lo tienes bien claro, muchas fintas que vienen de ahí y muchas trampas de repente ya se ven muy infantiles y muy simples frente a nosotros y ya pierden atractivo, pierden fascinación, simplemente los perfumes no son tan buenos cuando te das cuenta. Y te das cuenta de cómo te está manejando en algo así. Él sabe que fue creado bueno, hermoso y sabio y que ha perdido todo. Ha perdido su sabiduría. Dice que es astuto, dice que usa artimañas, pero ha perdido su sabiduría. ¿Por qué? Porque quien se rebela contra Dios es un loco. Ha perdido juicio. ¿Te das cuenta? El que se rebela contra el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que es eterno, que no se cansa, y te rebelas contra él, estás fuera de juicio, estás loco. ¿Ok? Entonces, él sabe que ha perdido su juicio, que ha perdido su sabiduría, y lo único que le queda es astucia y artimañas, y las utiliza. Pero tú necesitas ver que no hay nada estimable o admirable allí. No hay nada. Él lo sabe. ¿Lo sabes tú? Ok, entonces explica todo eso y dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, parece que fue artista, ¿verdad? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. No hubo una batalla, Dios simplemente le hizo así. Como alguien que hay un papel arrugado en la mesa y le haces así. O sea, mucho en películas, en literatura, en leyenda y folclore, existe el concepto de que como que Dios está y como duelo de titanes o Transformers o algo así, que el bien y el mal luchan como iguales, como si fueran cuartos de finales en la Copa Mundial, como que todo el mundo con suspenso de cómo terminará. Y no, Dios simplemente dice, quítate, así. Y ya. Pero, y lo sabe el diablo, lo sabe que cayó como relámpago, sin alas cayó. O sea, no con alas de murciélago y todo eso que nosotros, no sé, no, ¡pum! Como así, como piedra cayó cuando Dios lo echó de su santo monte. El diablo sabe eso, él se acuerda muy bien. No lo vimos nosotros, él lo sabe cómo fue. ¿Lo sabes tú? Porque eso va a cambiar tu perspectiva en lo que tú consideras que es peligro, lo que es amenaza, lo que te pone ansioso, lo que te hace inseguro, y te ayudará a recordar quién te buscó, quién te llamó por nombre, quién envió a su hijo a la cruz por ti, el que le hizo así al diablo. Quítate. ¿Okay? Es muy importante ver estas cosas y nos endereza nuestra perspectiva. Bien, vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Último libro de la Biblia, capítulo 12. Apocalipsis 12. Y en este capítulo hay siete señales. Juan ve siete diferentes señales. Una mujer que representa a Israel ve otra señal en el cielo, la lucha entre Miguel y sus ángeles contra el dragón. Pero otra vez, no es la lucha entre Dios y el diablo, sino ángeles y ángeles. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que vemos en Génesis 3, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muy importante con eso necesitamos ver que el diablo sabe que la esfera de su influencia es limitada. Él no gobierna ni tiene influencia en Júpiter. Dice, pues eso qué me importa, yo no vivo en Júpiter. Pero necesita saber que el alcance de su influencia y su dominio y su engaño es muy limitado. No va más allá de la órbita de la luna. Es esta esfera donde la humanidad vive y pelea sus batallas y vive sus vidas y anhela sus anhelos. Okay, esta es la esfera de su influencia, pero es nada más está aquí. Ahora que sales rumbo a tu casa, ve las estrellas, no las afecta. Quiso subir y tener su influencia, la influencia de su esfera galáctica, o sea, su influencia que fuera galáctica. Y Dios dice, no. Y lo comprimió así. Tú eres una píldora amarga. Y esto aquí puedes mover, pero sabes que todo lo que tú haces, yo lo voy a redimir. Es muy importante ver eso. Porque desde nuestra perspectiva, como langostas saltando sobre la tierra, como la Biblia nos dice, entonces podemos sentir que su influencia, escuchas diariamente noticias y te hace pensar que el diablo está ganando. Que el diablo prevalece, pero aquí dice, y no prevalecieron, versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces, dentro de la atmósfera, por eso la Biblia lo llama en Efesios, el príncipe de la potestad del aire. La influencia del diablo abarca hasta la atmósfera de la tierra, nada más. Imagínate. Muy importante ver eso. Y acusaba frente al trono de Dios. Lo vemos en el libro de Job, por ejemplo, acusando a Satanás, acusando a Job. Pero necesitamos ver simplemente eso. Es un ser creado, Dios lo formó, lo hizo hermoso, lo hizo bueno, lo hizo sabio, lo ha perdido todo y su influencia está reducida a un mínimo, no a un máximo. Y no está ganando territorio, lo está perdiendo. La Biblia lo dice, el reino de Dios se acerca. La Biblia dice que sus días son contados. Vamos a seguir leyendo. Versículo 12 dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, otra vez, la esfera de su influencia está limitada en espacio y también en tiempo. Entonces, cuando tú oras, ¿dónde van tus oraciones? Flotando, llegan hasta la planta alta de tu casa y estás, pues hay que abrir ventanas para que salgan, tienen mucha gravedad y no vuelan al cielo. O sea, que realmente, ¿cómo afecta tu oración? La esfera de influencia que tiene el diablo. Cuando la Biblia dice, según Efesios, que Dios nos dio vida con Cristo, nos levantó juntamente con Cristo juntamente nos ha asentado en lugares celestiales. Y Él nos acusa frente al trono de Dios, pero estamos sentados con Cristo a la diestra de Dios. Entonces la esfera de la influencia del diablo llega hasta ahí y cae. Llega hasta ahí y cae. Necesitas recordar eso, porque sientes que tú estás nadando en un mar satánico, como náufrago, queriendo que alguien te rescate. Estás sentado con Cristo en lugares celestiales y la esfera de la influencia del diablo es muy limitada. Entonces dices, entonces, ¿por qué las cosas están así? ¿Por qué yo me deprimo? ¿Por qué hay tentación? ¿Por qué todo? Necesitas ver, sí, pero inflama y exagera el efecto, pero realmente su influencia es muy limitada. La Biblia lo muestra. Ok, entonces vamos a seguir adelante. Dices, pues yo creo que no, Jaime, yo no estoy convencido. Vamos al libro de Job, capítulo 1. No estoy diciendo que no hace nada. Pedro nos advierte en 1 de Pedro que estemos velando, que pongamos atención, porque nuestro adversario, que es nuestro adversario, porque es adversario de Dios, no es personal. Su odio por nosotros no es personal, no es porque le caemos mal. Su odio es porque somos hechos a la imagen de Dios y odia a Dios. Entonces hace todo que puede para destruir la imagen de Dios. Entonces, tentación, pecado, vicio, muerte, etcétera, para destruir la imagen de Dios que él formó en el ser humano. Ok, Job, capítulo 1, versículo 11. Satanás es obligado. Cuando Dios dice, cuando dice en el Antiguo Testamento, se refiere a hijos de Dios, son ángeles. El término hijos de Dios es del Nuevo Testamento y se refiere a los que nacen del Espíritu. Pero en el Antiguo Testamento es sinónimo con ángeles. Entonces, en versículo 11, los ángeles, los hijos de Dios, llega a cierto día que todos son convocados y Satanás tiene que llegar. Cuando ves, por ejemplo, la Bella Durmiente, traen a las tres hadas buenas, que son unas ineptas, muy buenas, bien intencionadas, pero son unas ineptas. Y luego la mala es súper lista, inteligente y todo, y por una cadena de mala suerte, ella es derrotada, pero realmente es más hábil, es más inteligente, es más despierta, es más paciente y todo eso. Pero cuando ves todo eso otra vez, te da la idea de que estas tres que representan el bien, tres contra uno, no la hacen. Y el amor verdadero es lo que tiene que triunfar. El príncipe puede más, y bla, 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 pero si ellas no hacen algo con su escudo y su caballo y bla, bla, bla. O sea, es Disney, no es la Biblia. Es bonita película, es divertida, es romántica, etcétera, es chistosa. Pero no es la Biblia, así no es. El diablo no se presenta en la fiesta y los que son del bien están... Y nos hacemos las hermanitas, así las tres hermanitas están... Pero ineficaz, o sea, no más que... Y el problema es que muchas veces es lo que nosotros vivimos y desenvolvemos como si fuéramos parte de una película Disney, de caricatura, y no viendo nuestras Biblias lo que dice. Entonces, cuando Dios dice, quiero que todos pasado mañana se formen, se presenten ante mí, Satanás, que está en total rebelión contra Dios, ahí está. Alfabéticamente, cuando llegan a L, Lucifer, presente. Se tiene que presentar, tienes que recordar eso. Él no hace lo que quiere. Él no hace lo que quiere. Está en rebelión y lucha, pero no hace lo que quiere. Dios es soberano. Ahora, versículo 11. Satanás le dice a Dios, necesitas ver que Satanás trata, en el libro de Job, trata de incitar a Dios. Su acusación ante Dios acerca de nosotros es para incitar a Dios para obrar en nuestra contra, pero tienes que ver que Dios no acepta, no cae en la trampa de palabras con eso. Y a veces podemos pensar, no, pero si Satanás le recuerda a Dios esto, es más, si mi esposa le recuerda a Dios esto, no voy a poder. O sea, Dios ya se va a volver en mi contra. Entonces, versículo 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Satanás, tú hazlo. Dios, tú hazlo. Y Dios dice, ¿yo qué? Yo no. Pero puedes hacer hasta esto. Y le pinta, vamos a decir, le pinta así un círculo con gis. Puedes hacer dentro de este círculo lo que quieres. Pero no te salgas de este círculo. Y no puede salir de ahí Satanás, no puede hacer más. Dice versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Pero Dios lo pone en su mano, no lo arrebata. En Juan capítulo 6 Jesús dice, todos los que el Padre me ha dado están en su mano. Y nadie los puede arrebatar de ahí. Estamos. Pero si soy inquieto y me caigo de su mano, o sea, ando así, pero inquieto y me asomo y oigo ruidos abajo y me asomo y me caigo, Dios me levantará. Al que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros ante su presencia con gran alegría. Los últimos versículos de la epístola de San Judas. Entonces, dice aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces Dios pone estrictas limitaciones y Satanás las tiene que respetar. Entonces cuando alguna tragedia se topa en tu vida, cuando algo triste sucede en tu vida, tienes que recordar esta conversación. Satanás quiso incitar a Dios contra Job. Dios no se enganchó con eso. Y número dos, Dios puso una limitación absoluta y no pudo rebasar eso. Entonces, si algo nos sucede desagradable, triste o hasta trágico, Dios lo permitió. Y fue feo para Job esto, pero Dios lo permitió. Pero la acusación, él acusa a nosotros ante Dios, pero también acusa a Dios. Va frente a nosotros y empieza a acusar a Dios, es lo que hace en Génesis 3. Ah, pues Dios no les ama, Dios les está ocultando algo, Dios quiere mantener en ignorancia. Ignorancia es esclavitud. Esclavitud es para cobardes, pero más lo comento. Y ya empiezan a aceptar la lógica y los argumentos y al rato ya pecan y caen y pierden todo también. Pierden todo también. Y como él sabe que ha perdido todo, todos tienen que perder. Eso es la soberbia que le maneja a él. Él no maneja su propia soberbia. Cuando tú caes en soberbia, la soberbia te maneja a ti. Tu soberbia, tu orgullo te obliga. Y la soberbia de Satanás fue su caída, la Biblia dice. Entonces, envanecernos es una advertencia constante en el Nuevo Testamento porque por soberbia cayó Satanás. Entonces tenemos que mantenernos humildes, mansos, sencillos, sin ilusiones acerca de nosotros, no teniendo más alto concepto de nosotros del que debemos de tener. ¿Por qué? Porque es una muy sana, buena protección contra ser manejado y esclavizados por nuestra propia soberbia. Necesitamos ver que Satanás no es soberano ni sobre sí mismo, ni sobre sus sentimientos, ni sus planes. Dice que si habrían entendido los propósitos de Dios, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Satanás no es tan inteligente, no es tan anticipado, o sea, sabe bien la palabra de Dios, pero no entiende a Dios, no lo conoce realmente. Porque Dios se revela para ser conocido. Y Dios ya no se revela a Satanás, sino a través de la cruz, como a nosotros. Y Satanás no entiende la cruz. Por eso crucificaron al Rey de Gloria, no entendiendo que con eso se daban el tiro de gracia. ¿Te das cuenta? No es tan inteligente. Es astuto. Es canijo. Es más inteligente que tú, pero no tan inteligente. Y eso no es un insulto. O sea, él no es tan inteligente, pero más que nosotros. Y tienes que saber, tú no le vas a ganar en inteligencia. Pero él nunca le pone en jaque a Dios. ¿Okay? Nunca le sorprende. Dios nunca está... Bueno, creo que si muevo aquí la torre y pongo mi caballo... Ah, sí, es cierto, ahí está. Ahora, ¿qué vas a hacer, Satanás? Dios no juega con Satanás, no juega. Tú y yo jugamos con él. Tú y yo pensamos que si hago esto, si hago el otro, si me pongo un amuleto, si me pongo un crucifijo, si pongo listón rojo y sábila, si pongo esto, si uso agua bendita, si tengo una Biblia más grande, más pequeña, si tengo varias, si tengo en diferentes tipos y estilos, si leo mi Biblia todos los días, de alguna manera como que ya le madrugué. No, pero es bueno hacerlo porque Dios nos enseña. Y nos advierte, y nos recuerda cosas, y nos fortalece, y nos consuela en su palabra. Ok, entonces vamos adelante con eso. Vamos a San Juan, capítulo 8. Juan 8. Es un fuerte enfrentamiento entre Jesús y a un grupo de personas. Y le están retando, le están insultando. En esta plática es donde él dicen, bueno, por cierto, ¿quién es tu padre? Una indirecta acerca de la forma de su nacimiento. Y versículo 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué amable Jesús. Pero toda la conversación que han tenido ya no lo pueden refutar. Porque, y les dice, ¿por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, lo vemos en Génesis 3. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, el diablo sabe que es mentiroso. ¿Lo sabes tú? Ah, sí. ¿Lo sabes tú? Cuando tienes miedo, ¿a quién le estás haciendo caso? Cuando dudas del amor de Dios, ¿a quién le estás haciendo caso? El diablo sabe que está mintiendo. ¿Lo sabes tú? El diablo sabe que si puede disminuir tu confianza en Dios, si puede distraerte, si puede lograr que te desprendas de las promesas de Dios, que ya logró un objetivo. Él sabe que lo hace a través de mentira, porque no hay ninguna razón verdadera por desprendernos de las promesas de Dios, por dudar de su amor, por no confiar en Él. Realmente es ilógico, es neurótico hacerlo, es lo que haría un psicópata. ¿Okay? Entonces necesitamos ver, o sea, es en contra de nosotros mismos no confiar en Dios. Y si Él nos puede confundir de manera que estamos aceptando una mentira más que una verdad. Ahora, algo muy importante con eso es que para la verdad no deja de existir porque hay una mentira frente a la verdad. O sea, otra vez, no es Blue Demon contra Mil Máscaras. A ver quién gana este sábado, ¿no? O sea, no es pareja la lucha, o sea, una mentira y la verdad. Una mentira solo puede existir si hay una verdad. Lo que Dios no ha dicho, no vale la pena crear una mentira acerca de lo que Dios de por sí no dijo. Por eso viene la serpiente y lo primero que dice, con que Dios ha dicho, siempre está atacando lo que Dios ha dicho, no lo que no ha dicho. Entonces, cuando te encuentras como argumentando y discutiendo y negociando con algo que Dios ha dicho, ¿a quién le estás haciendo caso? ¿A quién le estás siguiendo su línea de lógica? Pregúntate, ¿ok? Porque una verdad solo cobra vida y sustancia si yo le doy vida. No tiene algo propio. Una mentira no tiene verdad en sí. Es simplemente una contradicción de la verdad, pero no tiene el peso y la sustancia que una verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Satanás no se pone así como alternativa, decir, yo soy la perdición, la mentira y la destrucción. Pero lo creemos. No, pues sí. Sí, entonces o escoges a Jesús o a Satanás. No, Satanás no te puede recibir. Él no tiene dónde tenerte. Él no tiene su sombra. Él vive en tinieblas y te invita a la oscuridad. Pero bajo la sombra del Altísimo hay lugar para todos. Satanás no es tan grande como para abrigar los que se refugian en él. Es una mentira. Entonces, pero para que una mentira, por ejemplo, el coco está debajo de la cama, y cuando apagas la luz, empieza a volverse sólido. O sea, cuando hay luz, como que no hay nada. Yo sabía eso lo sabía cuando era niño. Entonces, del apagador a mi cama era un paso, así, en el aire. ¡Pum! Así. Yo debía haber estado en gimnasia olímpica porque yo podía hacer esto y tres maromas y ¡pum! Sobre la cama. Ok. Lo logré. Y luego, no se está moviendo la cama. Ok. Me voy a acostar. Pero era eso, de que ¿Cómo no se sale desde? O sea, pero yo sabía, o sea, hasta donde tú le des sustancia a la mentira, va a tener sustancia, porque es una mentira. Entonces yo le daba suficiente vida al coco y sustancia al coco como para existir y tener solidez debajo de mi cama en la oscuridad, pero no para salir de ahí. Si me podía agarrar los pies, pero si estaba sobre el colchón, ya no. ¿Por qué? Porque no le di vida. Pero si tú le das vida y sustancia a una mentira, ¿de dónde tomas esa vida y sustancia? De ti. Te estás vaciando. Estás quedando hueco, dando vida a una mentira. Pero Satanás dice, a ver, a ver. Y te avienta una, y te avienta otra, y te avienta otra, y le vamos inflando, y le va, pero ¿con qué? Con mi propia sangre, con mi vida, yo le tengo que dar vida a una mentira, porque es hueca, es falsa. No es verdad, y no tiene peso, no es como en una balanza así, que la verdad y la mentira, a ver cuál pesa más. La mentira no pesa nada, no tiene ni forma, ni figura, ni sustancia, ni peso. Si yo no le doy, y el diablo lo sabe, y luego no lo sabemos, y seguimos en ese juego, dándole vida a una mentira, y no es. Él sabe que él está bajo maldición. Dios le pronuncia y lo declara maldito en Génesis 3:14. Él sabe que su tiempo es corto, lo que dice, lo que vimos en Apocalipsis. Ay de los moradores del mar y de la tierra, el diablo ha descendido ahí y sabe que su tiempo es poco. Él sabe que tiene poco tiempo. Entonces, ¿quién se cansa primero? Él sabe que tiene poco tiempo y tú debes de saber que tienes vida eterna. Entonces, ¿quién se tiene que cansar primero, él o yo? Él. Él tiene poco tiempo, yo no. Yo tengo toda la eternidad. Yo tengo vida eterna. Mi mundo va a ser cada vez más grande y su mundo cada vez más pequeño. El tiempo se le está cerrando y nuestro tiempo nos está abriendo. Esta vida que es un vapor frente a vida eterna. Estamos en un pasillo. Cuando pasamos la puerta vamos a estar en un auditorio enorme en donde movernos. Si el pasillo está así, estamos como formados y empujando. No me empujes porque quieres que yo me adelante, pues adelántate tú. Pero estamos en un pasillo y sentimos, y presión y todo eso. Pero llega el momento que ya pasamos la puerta y en un enorme espacio. Y él va al lago de fuego, oscuridad y fuego al mismo tiempo, el abismo, comprimido por toda la eternidad, comprimido y comprimido, comprimido, comprimido. Y nosotros expandiendo, vida eterna, gloria, luz, presentados ante Dios con gran alegría, guardados por Dios para sí mismo. El diablo lo sabe, y él sabe lo que le espera. Pero luego yo como que no recuerdo lo que me espera a mí. Ok, entonces vamos adelante. Génesis capítulo 1. Génesis 1. Eso es algo como que muchas veces no tomamos en cuenta. Y estamos imaginando al diablo debajo de la cama o dentro del ropero. Y tratando de, ya que lo imaginamos ahí, ahora tratando de imaginar que no está ahí y como que no se desaparece. Versículo 26, Génesis 1, 26. Es algo que el diablo sabe. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él sabe que Dios es trino, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él sabe que Dios es completo, que hay perfecta comunión, perfecta comunicación y perfecto amor en la Deidad, en la Trinidad. Él sabe eso. Y él sabe que Dios es su plenitud y perfección dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorean en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso dice un montón, podríamos hablar semanas sobre estos dos versículos, pero Él sabe que fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, con aspectos múltiples, como la Deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, completo, tres dimensiones, no somos hechos de cartón, no estamos pintados en la pared tampoco. Él sabe que fuimos creados con un propósito, que actividad es normal para el ser humano, no estar en la playa, no estar en hamaca, sino actividad realmente es, y creatividad es lo normal para el ser humano, creados a la imagen del Creador. Entonces Él sabe eso, entonces trata de pervertir tu trabajo y trata de pervertir tu descanso. Que tu descanso siempre tenga interrupciones y ansiedad, y que tu trabajo esté maleado por ambición, envidia, codicia, etcétera. ¿Okay? Trata de destruir lo que parte de fue lo normal para el ser humano. Otra cosa que Él sabe, dice versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Que la mujer y el hombre juntos son la imagen de Dios. La mujer y el hombre juntos son la imagen de Dios. La humanidad en su totalidad representa también la imagen de Dios. Entonces no hay lugar para machismo, hembrismo o feminismo. Simplemente no hay. Porque entonces es cada uno afirmando su propia autonomía para decir quién es. Y ni el hombre ni la mujer tiene la autonomía para decir quién es. Y el que buscó ser autónomo primero fue Satanás. El que dijo, yo no voy a ser quien tú dices que sea, yo no voy a vivir la existencia que tú quieres para mí, yo voy a hacer otra cosa. Y cuando el ser humano empieza a hacer eso, confusión, infelices y demás. Y los bendijo Dios, versículo 28. Ahora, Satanás sabe eso. Satanás lo sabe. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes que fuiste creado en la imagen de Dios con capacidades que reflejan el carácter y la naturaleza de Dios? ¿Sabes que Dios te hizo con actividad que iba a dar plenitud y satisfacción a tu vida y la vida de otros? ¿Y que el hombre y la mujer juntos son la imagen de Dios? ¿Sabes eso? Porque el diablo lo sabe y por eso nos distrae y nos cansa con argumentos y discusión y polémica año con año sobre estos temas. Porque él sabe lo que no sabemos, pero la Biblia lo dice. Bien, vamos a capítulo 2, Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Muy importante con eso. Entre toda la creación Dios habló. Dios habló y fue. Habló, produzca la tierra elefantes, jirafas, leones, perros, burros, pollos, guajolotes, produzca todo tipo de ave, todo tipo de pez, reptiles y todo, pero formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. El diablo lo sabe. Y Dios no hizo los ángeles así, habló y fueron. Entonces los ángeles son mayores en fuerza, en inteligencia que nosotros. Y qué gloria, en cierta forma. Son mayores que nosotros, superiores a nosotros, pero fueron creados como fueron creados los planetas, el mar, los árboles, el burro, una lagartija, una cucaracha. Dios habló y fue. Y solo el hombre fue hecho a la imagen de Dios y formado por Dios mismo, y Dios sopló en sus narices aliento de vida. ¿Por qué quieren legalizar el aborto? Porque el diablo sabe algo. ¿Ok? Y si podemos lograr que un ser humano nunca respire, mejor. O sea, tienes que entender el enemigo de Dios. ¿Ok? Entonces, pero el diablo sabe algo, yo no lo sé, y me dejo llevar por argumentos, por sentimientos, y la palabra de Dios ahí está diciéndolo. Tus ojos vieron mi embrión. Dios te formó. Dios pellizcó una parte de tu cerebro y te hizo como una persona con mucha habilidad. Por pellizcarte aquí, te hizo con una habilidad en matemáticas o en arte o en dibujo o en canto, o te hizo una persona muy estable, o te hizo voluble y olvidadizo para su gloria. Y tú tienes que descubrir por qué lo haría, pero si te salvó. Le pareció bien. Le pareció bien eso voluble, o eso olvidadizo, o eso serio, o lo que sea. Le pareció bien salvarte así y traerte así a sí mismo. ¿Okay? El diablo lo sabe. Porque siempre estamos tratando de ser uniformes entre todo, como el sistema escolar militarizado que ha sido tradicional, que si tú como que eres muy destacado, te mochas. Y si eres muy lento, te dan unas patadas y todos tienen que estar al mismo nivel. Si estás en segundo bimestre, en quinto de primaria, tienes que saber esto, tienes que medir esto, tienes que pesar esto, o te empiezan a recortar o a apachurrar o a estirar. Y Dios no lo hace. Nos hizo individuos. Nos hizo individuos a propósito, le pareció bien y nos salva como individuos. Satanás sabe eso. Entonces va a querer suprimir y condenar y sentenciar siempre lo que en ti te hace tú. Mientras Jesús viene a redimir lo que te hace quien eres. ¿Okay? Jesús lo redime. Bien, vamos adelante. ¿Cómo van? Ok, vamos a primera de Juan, capítulo 2. Como que ya, como porque cuando dije el título al principio, lo que el diablo sabe, todos son, ay, ¿cómo vamos a estudiar esto de noche? Si vivo en un callejón. Pero ya te estás dando, no estamos burlándonos de nuestro adversario, pero tenemos que saber la verdad. Él sabe esa verdad. Él, para decir una mentira, tiene que conocer la verdad. Y yo, si no conozco la verdad, me va a poder engañar. La mentira va a aparecer como la verdad, siempre la va a presentar como si tuviera el peso y sustancia y vida que la verdad tiene. Y si yo le doy mi vida a esa mentira, va a cobrar vida. Ok, primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. En los versículos anteriores, entre eso está diciendo, y escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al malo, ¿okay? Reconociendo que hay algo que vencer, hay alguien que tenemos que vencer. Pero versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El diablo sabe, no es un ser orgánico como nosotros, no tiene vida orgánica. Y el diablo sabe que la mayor parte de nuestra existencia la experimentamos a través de nuestros cinco sentidos: el tacto, el olfato, la vista, el oído y el gusto. Okay. Nuestros cinco sentidos, casi no tuve cinco sentidos, pero aquí están. Entonces, él sabe que la mayor parte de nuestra existencia de este bebé es chupando cosas, trayendo todo a la boca, jugando con un gatito desde la infancia y hasta la vejez. La mayor parte de nuestra existencia no es intelectual, es a través de nuestros cinco sentidos. Dios nos hizo para vivir en este mundo y para saborear los sabores del mundo y ver los colores del mundo y sentir el calor y el frío del mundo y todo eso. Dios nos hizo así. El diablo sabe que nuestra existencia en su mayor parte viene a través de nuestros cinco sentidos. Aún la palabra de Dios o la leemos o la escuchamos. Entonces, trata de llenar nuestros cinco sentidos de tanto ruido que esto no suene. Es como cuando, si tú mezclas, lo hacíamos de niños, si nos daban chance, en la fuente, a lo mejor tus hijos lo hacen en algunos fast food, nomás pides, compras el vaso y ahí tú lo llenas del sabor de refresco que tú quieres. Pero mezclábamos, entonces tienes Fanta y manzana y Pepsi y Coca y Sprite y sabe a insecticida o algo así. Terminas, dice, eso es, empalaga, choca, irrita, molesta, pero eso es, ya no puedes distinguir ninguno de los sabores. Y si puede, va a hacer eso. Como él sabe que en tu lengua hay células especiales para detectar dulce, te va a empalagar de dulce, de manera que lo dulce te sabe amargo, lo amargo dulce, dulce y así. O sea, va a querer o confundir o trastornar el gusto, lo que tus ojos ven, tus oídos pueden oír. ¿Me explico? Entonces va a querer bombardear, va a querer saturar, entonces no sabemos lo que es estar en silencio. Sin movimiento, sin tanto sabor, simplemente decir. Y por eso cuando tomamos la cena del Señor, y es un padecito de pan sin levadura, y un poco de fruto de la vid, y estás con un mínimo en esto, y te obliga a decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y no puedes ser así comilón con eso. Tienes que detenerte. Y Dios nos provee en su plan momentos y maneras como para decir, me acuerdo quién soy, me acuerdo cómo estoy aquí, me acuerdo quién me trajo. Y eso es muy importante. Pero el diablo sabe que tenemos cinco sentidos y los va a querer bombardear. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes que necesitas a veces tomar agua en lugar de algo de sabor, apagar la música, la tele, y dejar que tus oídos se limpien, tu paladar se limpie? Necesitamos a veces simplemente, ¿en qué íbamos? Y dejar que Dios diga, estamos en esto, que Él reinicie. Y que meta el próximo sabor, el próximo color en nuestra vida. Inténtalo, date cuenta, ¿ok? Entonces, vamos adelante con eso. Dices, eso es muy raro, eso me parece zen o algo así. No, pero zen existe porque el ser humano se cansó de tanto bombardeo de sus cinco sentidos. Entonces, el diablo ofrece algo en lugar de oración. Nada. Zen es nada. Y una de las cosas que dices, una mantra que puedes decir en yoga, por ejemplo, es mu. ¿Sabes lo que es mu? Nada. Estás tratando de visualizar nada. Vaciar tu mente y tu imaginación de contenido. Y Dios está diciendo, no. ¿Cómo va a decir Dios, que es yo soy el que soy? ¿Cómo va a decir, ay, perdón, te voy a dejar en un cuarto blanco con música tuin, 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 así, y me voy a salir y te voy a dejar en paz? No, y dice, yo soy tu paz, aquí estoy. Su presencia cambia toda la mezcla, pero necesitamos ver eso. No podemos escuchar o ver o sentir a Dios muchas veces porque estamos ya empalagados. Ok, entonces vamos adelante. ¿Sabe que Dios se humanó para salvarnos el cuerpo, alma y espíritu? ¿Sabe que Dios tomó forma humana, no para convertirnos en ángeles, sino en algo mejor? Hacernos partícipes de su naturaleza. Vamos a ver, por ejemplo, en San Lucas, capítulo 8, Lucas 8. Interesante encuentro con el endemoniado gadareno. Lucas 8, 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Necesitas saber lo que Satanás sabe. Satanás no tiene dónde esconderse de Dios. Tú imaginas que Satanás vive como en un castillo infernal, con cerrojos y piedra y guardianes oscuros y así monstruos y todo eso, y que ni Dios puede entrar allí. O sea, como que eso es mi lugar. Y aquí reino yo, y así como, y aquí está toda mi banda. No, no tienen un velo de carne como nosotros. Entre nosotros y Dios, para Dios no hay nada. Ni carpa, ni atmósfera, ni nubes, ni párpados, no hay nada entre Dios y yo. Pero para mí, que no veo, entonces todo eso no me deja ver a Dios. Mi propia carne y todo el mundo que hay alrededor, atmósfera, montañas y demás, galaxias y todo lo que hay en el universo y fuera del universo, no puedo ver, porque no tengo sino aparato para ver lo que es dentro del universo. Fuera no tengo. ¿Okay? Necesitaríamos un periscopio como tiene un submarino y no lo tenemos. Lo más cercano que tenemos para nuestro submarino humano es la Biblia, y con la Biblia sacamos nuestro periscopio y hacemos esto. Y vemos fuera del cosmos, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? ¿De dónde vino? ¿Okay? Entonces, imagínate, y Dios está así y hace el periscopio así, y Dios dice, hay un monstruo allá afuera. Esa es nuestra reacción. Entonces, pero imagina eso. Satanás no tiene dónde esconderse de Dios. Él lo sabe. ¿Lo sabes tú? Y este gadareno, te ruego que no me atormentes. Una de las razones que ese tipo de espíritu inmundo o demonio quiere vivir dentro de una persona es porque entonces hay una cortina de carne que en donde puede esconderse tantito y no tener que ver a Dios. Porque un espíritu, un ángel, ve a Dios. No hay nada, no hay material, que moléculas y todo que pueda servir de filtro o de cortina o de bloqueador para no ver a Dios. No hay gafas oscuras para ángeles. Okay. Todo el esplendor de Dios, toda su gloria, su rostro como sol y esos ojos de fuego están taladrando el alma de Satanás día y noche. Él lo sabe. Y Dios me ve a mí y no lo sé. Se me olvida que Dios me está mirando, que entre Dios y yo no hay nada. Entre Jaime y Dios hay un resto. Pero entre Dios y yo no hay obstáculo, no hay cortina, no hay velo, no hay nada. Me ve y no se cansa de verme. Ok, entonces vamos a Hechos, Hebreos 2. Entonces eso es como un demonio contempla a Jesús con terror. Se postra suplicándole a Jesús que no le haga nada, que no le haga daño. Y tú y yo creemos que el diablo no le tiene miedo. Es una mentira. Los demonios tienen un terror de Dios, un terror y un pavor, y gritan con dolor ante la gloria de Dios. Y saben que eso les pasa, que les está haciendo ámpulas la gloria de Dios en su piel. Y no pueden esconderse de Dios. Pero yo creo que yo me puedo esconder de Dios. Ok, Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El diablo nos dice que vamos a tener que dejar de existir. Y Dios nos está diciendo que nunca vas a dejar de existir. Que tienes inmortalidad ya. Y lo único que yo necesito verificar es dónde escojo, en la misericordia de Dios que me da para escoger, dónde escojo vivir y realizar esa inmortalidad. El diablo no va a dejar de existir, tampoco Jaime Foot. Vamos a existir toda la eternidad, pero ¿cómo y dónde? Entonces, Él nos redime, se hizo humano para salvarnos, rescatarnos en toda nuestra humanidad, cuerpo, alma y espíritu. No convertirnos en angelitos con arpas y túnicas blancas sentados en nubes y aburridísimos por toda la eternidad con las mismas rolas y afinando tu arpa y, ay, y ajustar tu aureola y todo. Bueno. Y promueve conceptos de ese tipo, precisamente. Y nosotros le inyectamos vida a esas mentiras. Lo hacemos en Navidad y todo el año. Hay un ángel es así. Tiene pelo así. Sí. Ok. Y vamos a un versículo más sobre eso. Primera Tesalonicenses, antes de Hebreos, antes de Timoteo. Después de Colosenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Y simplemente la oración de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice cuáles son las intenciones de Dios al respecto. Versículo 23, 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuando Dios acabe su obra en nosotros, se va a ver así. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muy importante, otra vez, el diablo sabe que Dios está santificándome cuerpo, alma y espíritu, que Dios me ve como una sola pieza. Entonces, lo que en mi alma, lo que en mi cuerpo, lo que en mi espíritu, yo lo quiero ver fragmentado. El diablo quiere que nos veamos muy fragmentado. Dios no me ve así. Él se hizo humano para salvarnos como humanos, cuerpo, alma y espíritu. Por eso tomó la pena de demostrar en su resurrección que había resucitado con un cuerpo físico, no nada más sólido, sino tan físico que pudo comer. Y le pide, denme algo de comer, y comió delante de ellos para que vieran que no era una estatua viviente o alguna otra modalidad o algo así de existencia o reencarnación o simplemente viviendo en otro plano o vibrando en otra dimensión o X. Entonces, no, realmente resucitó, pero resucitó libre de las leyes físicas de este universo. Pero pudo moverse bien en este universo y decir, tócame, denme algo de comer. Y pudo usar lo que es este mundo, pero no ser ya de este mundo. Muy importante, el diablo lo sabe, el diablo lo vio, el diablo tuvo que tragar su humillación y su derrota, viendo a Jesús resucitado y caminando entre sus discípulos, tuvo que verlo ascender desde el Monte de los Olivos, el diablo lo tuvo que ver. Y él no duda de que Jesús viene. Entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos adelante. Él sabe que nuestro cuerpo entonces es templo del Espíritu Santo. Primera Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? O sea, yo no me pertenezco, soy domicilio de alguien, yo soy la morada de alguien, soy más que una morada, templo. Templo es una palabra en el Nuevo Testamento que es donde ponían el ídolo. Era el lugar donde la misma presencia de ese Dios, Júpiter o Ares o Venus o quien fuera, en la misma presencia de ese Dios se manifestaba. Entonces mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Pues no sé, tú ponte a pensar qué significa. ¿Qué significa que el Dios que hizo el universo, que nos formó, que sopló aliento de vida en nuestras narices, que nos hizo seres vivientes, nos hizo a su imagen, nos santifica cuerpo, alma y espíritu, y vive en mi cuerpo vive. ¿Qué significa eso? Medita, piensa. El diablo quiere que no tomes tiempo para pensar qué quiere decir eso, qué implica para nuestra existencia. Que él ve lo que mis ojos ven, pero lo ve desde mi perspectiva. Él tiene sed cuando tengo sed y siente la sed desde mi perspectiva. Él es mi sumo sacerdote. Entonces, él se compadece de mí. Sabe cuando estoy cansado y sabe y vive el cansancio que yo vivo. Vive la angustia que yo vivo. Vive el gozo que yo vivo. No como parásito, no como visitante. Soy templo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si empiezas a pensar lo que eso quiere decir y lo que es entonces tener comunión con Dios, cuando dice aquí mismo en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar, que Dios no es alguien que invocas, que venga a tu lado, está contigo ya, viviendo en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero luego lo empezamos a manejar como algo de X-Men y que eres un mutante y salen navajas de tus manos o algo así, como que soy dos personas. No, 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 no. Es Dios, no es otro Jaime, el Jaime bueno y el Jaime malo o algo así. Es Dios. Y de alguna manera hace su presencia real dentro de nosotros. ¿Cómo es esto? Medita, piensa, lee tu Biblia y deja que Dios te empiece a mostrar lo que te ha pasado, lo que Él ha hecho. Ok, vamos adelante. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 20. Muchas veces es bueno ver el fin de la película. Una de las tácticas que usa el enemigo, el diablo, con nosotros cuando nos ofrece una alternativa o una tentación es hacernos comprarlo sin ver si nos quedan los zapatos, si ese color nos queda, si este sabor de café realmente me gusta. O sea, cómpralo porque todos los machines beben este café. Ah, bueno, entonces yo soy machín, yo voy a comprar este café. Ni me gusta el café, pero ni modo, ya lo tengo que llevar. O sea, y siempre nos encontramos en esa situación. ¿Por qué? Porque nos convence que no necesitas ver el fin de la película. Entonces embarcas en una situación a través de tentación y mentira y dices, sí, de una vez ya estoy comprometiéndome en esto y no veo el fin de la película. Ya estamos viendo el fin de la película aquí, Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo sabe que eso le espera. El diablo sabe que tú y yo veremos no solo su derrota, sino su condenación y su humillación. Que tú y yo veremos eso. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. Ese sí te va a parar los pelos un poco. Ya es noche y necesitas despertar. 1 Corintios capítulo 6. Entonces el diablo sabe que tú verás su humillación, su debilidad, como vimos en el principio en Isaías y en Ezequiel, que los reyes y los poderosos de las naciones se asomarán así y dirán, tú eres un gusano. Despreciable, nos hacías temblar. El diablo sabe y que no tendrá respuesta y que ya no habrá forma de amenazar ni nada. El diablo sabe eso, ¿lo sabes tú? Que su tiempo es corto y la esfera de su influencia es limitada muy estrictamente. 1 Corintios capítulo 6. Tenían problemas de ir a juicio, demandar y denunciar unos a otros. Versículo 2. Pablo les pregunta, y eso sí como que nos pone a pensar, pero ve. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, los corintios, como que no eran muy aptos los corintios para estar juzgando entre santos e impíos. ¿no? Diciendo que este presidente, aquel rey, el duque, un juez, nel, chafas. O sea, pero los corintios por eso dicen, maduren, maduren, crezcan, que sean sabios, porque los santos han de juzgar al mundo. Y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, sus pleitos en la iglesia. Versículo 3, piensa en esto. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? El diablo lo sabe. Demonios, espíritus inmundos que provocan, que están impulsando, que están engañando, que están haciendo, creando adicciones y trastornos de personalidad y demás, y todo tipo de delito y crimen que también sucede por eso. El diablo sabe que le vamos a juzgar. Los demonios saben que tú vas a decir, ah, tú fuiste, ven acá. Señor, ¿qué es lo que tu ley indica para esto? Y nosotros vamos a juzgar principados y potestades. No somos dignos y no somos aptos. Y eso va a ser parte de la humillación. Va a traer a la hermanita más tontita, como que, ay, tijiji, en toda la iglesia, toda su vida nunca memorizó textos, nunca hizo nada, siempre aplaudiendo fuera del ritmo, todo así, y le va a traer Dios, dice, a ver, hermanita doña Pepa, ¿qué es lo que hay que hacer este demonio que hizo que tu hijo fuera borracho? Y la señora se va a poner y va a juzgar. ¿Sí me explico? Y no, pero ¿por qué esta inepta que todo en su vida, todos se burlaban de ella, ella era la tontita, ella era siempre la mensa en la iglesia, y esta mensa va a juzgar a un demonio que es superior a ella en intelecto y poder y vida y demás? Ajá, exacto. ¿Por qué esta creyó en Jesús y se sometió al rey? Y por eso va a juzgar a los rebeldes. ¿No es justo? Claro que no. ¿Qué vas a hacer? El Dios Todopoderoso la pone como juez y como niñita va a juzgar, como niña de 4 años. Pues no sé, yo creo que le damos con el cinturón, ¿no? Y Dios va a quitar su cinturón. Sí, a ver, doña, dele. Si me explico, estoy bromeando con eso, pero nomás piensa lo que esto significa. El diablo lo sabe. Entonces, ¿cómo vas a vivir tu vida? Llevar tus conversaciones, tu pensamiento, tu silencio, cuando vas manejando, cuando estás lavando trastes y todo eso, todas tus ocupaciones y qué hacer y demás. ¿Cómo vas a juzgar a los demás alrededor de ti, sabiendo que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Entonces, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Como que tenemos que poner pila. Más, tenemos que pensar más, tenemos que tener como más gravedad en nuestro pensamiento y vida y poner atención a la palabra de Dios diferente a lo que muchas... O sea, la palabra de Dios no es para que yo saque lo que en este día quiero, es la verdad que existe sin mí, existe y florece sin mí y la quiero conocer por eso, porque sin mí florece. Entonces yo quiero agregar mi vida a esto. Bien. Vamos a Hebreos capítulo 11. Esto ya es donde lo empezamos a aterrizar más para nosotros. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo estamos creyendo y esperando, por ejemplo, que un día, con voz de arcángel, los cielos se abrirán y seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos y arrebatados y estaremos reunidos con el Señor en el aire. Ok. Y veremos al Señor. Lo veremos. Y lo creemos, pero no lo vemos. Ok. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El diablo, en cambio, sabe exactamente cómo se ve eso. ¿Cómo se ve lo que Juan ve en Apocalipsis 1 cuando se voltea y ve a Jesús en su gloria y majestad resucitado, vestido como sumo sacerdote y rey, y con las llaves de la muerte del Hades en su diestra? Y, o sea, y Juan ve eso y dice, oh, el diablo lo ve todo el tiempo. Y nunca se aburre, sino es de terror y dolor para él tener que ver a Dios, porque solo le espera juicio desde esos ojos, desde esa boca. Solo le espera juicio. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el diablo sabe que nosotros vemos por fe y pisamos por fe algo sólido que no podemos ver y extendemos nuestras manos hacia algo que no podemos ver. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el diablo lo sabe. Por eso siempre va a ofrecer una alternativa a fe. Para tenerte ocupado con cosas que simplemente te cansan y te distraen y te ocupan el tiempo y te ocupan tu energía y tus pensamientos. Entonces él sabe eso. Él sabe que por fe estamos andando en el mundo que él camina. Que por fe vemos lo que él ve. El fin, la gloria de Dios. Pero lo vemos muy distinto. Bien. Vamos a Primera de Juan, después de Hebreos, Santiago, primero y segunda de Pedro. Y Primera de Juan, capítulo 4. Algo más que el diablo sabe. Versículo 18. Primera de Juan 4, 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces, ¿qué quiere decir? El diablo sabe eso, él sabe que eso es verdad, que en el amor no hay temor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de separarnos del amor de Dios. Y una de las tácticas más productivas ha sido el temor. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo miedo, lo que estoy diciendo es que creo que Dios no la va a hacer bien. Entonces, estoy enfrentando una situación y me da miedo, entonces digo, y creo que Dios no me va a ayudar, no va a llegar a tiempo, no me va a dar fuerza o sabiduría, no va a abrir la puerta, me voy a quedar chato porque no se va a abrir la puerta y yo tengo que caminar y ser obediente, pero la puerta no se va a abrir a tiempo, es uno de esos de vidrio así automáticos, y no se va a abrir a tiempo y me voy a quedar chato. Y eso es nuestro temor. Que de alguna manera Dios va a estar distraído, negligente, olvidadizo, el diablo le va a decir ¡pu! Y dice, tú cállate Satanás, y en eso caigo yo en un hoyo o se me poncha la llanta. O sea, siempre con esa ansiedad. Y en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Él sabe que podemos ser perfeccionados en amor. Entonces procura que tengas miedo. Que el temor escriba los guiones de todos tus días, tu actividad, tus respuestas, tus reacciones, tus planes, tus formas de esquivar ciertos enfrentamientos, ciertas situaciones, ciertas conversaciones, ciertos versículos en la Biblia y demás. Que el temor gobierne todas tus decisiones y tu perspectiva y tu forma de percibir. Que el sabor en tu boca lleve el temor. Que todo lo que tus dedos puedan tocar, las texturas, sean miedo, los oídos, los ojos, llenar tus cinco sentidos de esa sensación de miedo. Y por eso te haría bien no escuchar tanto la noticia. O sea, ¿qué haces con toda la información que te dan? Te preocupas, te da miedo. Entonces empiezas a planear, ¿qué voy a hacer? Si un día quieren hacer esto conmigo, voy a hacer esto. Y haces todos tus planes basado en amor, digo en temor, y no basado en quién es Dios. Esas situaciones son reales. Hay gente mala y el maligno existe y opera en el mundo. Pero jamás la Biblia dice que debemos hacer nuestros planes de acuerdo con él. Nos dice quién es, cómo es y qué es lo que propone. Pero jamás la Biblia nos dice que hay que hacer nuestros planes de acuerdo con el maligno. sino de acuerdo con Dios. ¿Y qué es lo que Dios propone? Y noticia, Dios también existe y opera en el mundo. Y mayor es el que está en nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que el que está en el mundo. El diablo lo sabe. Pero si te puede hacer así, dices así, creo que la bendición de Dios está debajo de este. No, otros 10 pesos, ok, lo intentamos otra vez. Creo que la bendición de Dios ahí está aquí. No, otros 10 pesos. Y así nos tiene toda la tarde, tratando de adivinarle, tratando de madrugarle, tratando así y operando siempre en un entorno de temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es lo que temes? ¿Qué es lo que temes? Haz una lista. Ay, no, ajá, porque el coco ya materializa debajo de tu cama si empiezas a mencionar. Haz una lista, sácalo a la luz. Digo, ok, temo esto, temo esto, temo esto, temo esto, todo, todo. Se me cae el pelo, no se me cae el pelo, esto, que lo, así todo. Haz tu lista. ¿Qué es lo que temes? Y ponlo frente a Dios. El amor de Dios no es suficiente para esto. El amor de Dios no responde a esto. El amor de Dios no anticipa esta situación. Y ponlo frente a esto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso es la intención del diablo, que no seas perfeccionado en amor, que nunca conozcas la plenitud del amor de Dios, que siempre creas que existe y creas que no existe para ti, que siempre tengas hambre, que siempre tengas sed, que siempre tengas frío, y que nunca quedes satisfecho con el amor de Dios. Y lo maneja así. Es muy sencillo, muy eficaz. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si él puede hacer que el amor de Dios sea nulo para ti, que tenga cero eficacia en tu vida, entonces nunca se va a producir en tu vida la imagen de Dios. El rostro de Jesús nunca se va a reflejar en tu vida. Y eso es su objetivo, porque odia a Dios. Entonces, si tú puedes recibir el amor de Dios y echa fuera entonces el temor, Dios puede perfeccionar en ti su amor. Y algo se va a ver. Van a poder percibir a Dios en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Porque Él sabe que todo mundo necesita ver a Jesús. Ok, entonces vamos por fin a Romanos 8. Si esto es que el amor de Dios nos puede perfeccionar, Romanos 8 nos dice algo acerca del amor de Dios también. Versículo 37. Hace una lista de problemas y obstáculos, amenazas, peligros en nuestra vida. ¿Qué nos separará? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? Es una lista. Pablo vivía en esa lista. Esa era una lista de su pan diario. Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada, no es figurativo, es real, es literal en la vida de Pablo, y lo pone en una lista, y cómo responde. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es una realidad que Pablo vivía, pero mira la conclusión, mira lo que él había comprobado. Y si pasamos por estas cosas, es para poder también nosotros comprobar lo que dice versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Vencemos hasta destruir el adversario. Eso es lo que quiere decir, más que vencedores. Es un verbo, más que vencemos, que es sobrevencer o vencer hasta destruir el adversario. No tenerlo preso, no llevarlo preso de guerra, destruirlo, despedazarlo. Antes, en todas estas cosas, en todo entorno de miedo, somos más que vencedores. Vencemos hasta destruir el adversario por medio de aquel que nos amó. En el amor no hay temor. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, incluye a Satanás, ni ángeles, ni principados, otros demonios, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Entonces, ¿qué es nuestra primera necesidad? Amor. Amor. Qué sencillo. Amor. No es decir, ok, entonces voy a hacer una mantra así, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Entonces voy a una entrevista para un trabajo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Sí, pase, Cristo vive. ¿Cómo está usted? Cristo vive, bien. Y estás con tu pánico y tu taquicardia y todo eso. No, 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 en el amor no hay temor, papá, ¿qué onda? O sea, eso no. Entonces, así, estas cosas no nos pueden separar, no te tienen que dar el trabajo. Pero nada de estas cosas nos pueden separar de su amor. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Lo que los Beatles dijeron en 69. All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Eso es. El amor echa fuera el temor. Imagina vivir una vida que no hay ansiedad ni temor y no estás fumando nada para sentirlo así. Imagina el amor de Dios llenando tu vida, haciéndote completo, pleno, satisfecho, sin hambre, sin sed, con miel en tu boca, así, y un abrigo en tu espalda. Todo lo que necesito, aquí está en Él. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, todo lo que puedes temer, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no puedes conocer el amor de Dios como algo nebuloso, como un concepto nada más. Tienes que conocer el amor de Dios como una persona. Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, ay no, eso está más difícil. No, es más fácil. Porque no tienes que usar mucha imaginación. Simplemente extender tu mano. Porque ya está su mano extendida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Después de todo eso y ver todas las maromas que hace tu enemigo para parecer más de lo que es, para infundir miedo, para distraer. Y tiene mucho éxito. Pero aquí tu palabra finalmente dice que por exitoso que sea, tú vas a prevalecer y nada podrá separarnos de tu amor. Bueno, entonces Señor, perdónanos aquello que hemos usado o permitido que distraiga, que llene, que ocupe, de manera que tu amor no ha podido ser perfeccionado en nosotros. Y no has logrado lo que quisieras. Y no nos has mostrado. No nos has llenado de tu amor como quisieras. Y perdónanos eso, Señor. Y venga tu amor, Señor. Que el perfecto amor eche fuera el temor. Lo necesitamos, Señor. Porque eres tú. No un concepto, no una doctrina acerca de amor, o no una experiencia de amor, sino tú, amándonos, es lo que necesitamos. Y no podemos producir eso, no lo podemos truquear en nuestra mente. Necesitamos que en una forma muy literal, vengas y nos ames. Y te pido, Señor, que a cada uno aquí esta noche, a cada uno le ames. Y le hagas saber y conocer cuán real, cuán sustancioso, palpable y pesado es tu amor a cada uno, Señor. Revélate y revela a Jesucristo en nuestra vida. Y te lo pedimos por eso en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.